Y si hace unos minutos hemos hablado con una oyente de toda la vida, que a sus 96 años seguía al otro lado de la radio, que incluso utiliza la televisión para escuchar la radio, maravilloso, queríamos seguir hablando de la radio. En este caso, de un libro de uno de los grandes maestros de la radio. Yo sé que seguramente, a lo mejor hasta me corregiría, ¿no? Con humildad, pero sin duda es una de las grandes figuras y referentes de la radio de nuestro país, como es Gorka Zumeta, que ha sacado un libro que se llama La Radio, el acompañante silenciado. Y yo tengo la suerte de poder saludarle. Gorka, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho. Gracias por la invitación. Y lo de grande, no te creas, unos 70 casito y menguando.
Gorka, es una maravilla el haberse podido dedicar toda la vida a la radio. Yo esto te lo digo porque en la que llevo, para mí me parece una suerte, pero además el poder después escribir y hablar de ello y seguir hablando de la radio después de tantos años es fascinante, ¿no?
¿Sabes qué ocurre? Que el día a día te impide a veces poner la mirada, ¿no? Con poner las luces largas y mirar al futuro, ¿no? Mirar a lo que viene, ¿no? A lo que está aquí prácticamente y a su repercusión en el futuro. Y es muy positivo para el profesional dedicar un tiempo, unos minutos o días de investigación o lo que fuera, para poner esa mirada, como te digo, en el más allá, ¿no? En lo que viene y lo que cómo va a afectar a la radio, ¿no? Y eso es lo que he puesto en marcha en este libro, que, como yo digo, es un poco la foto finis, ¿no?, de la radio en el siglo XXI, ¿no?, en el tiempo en el que nos encontramos, ¿no?
Supongo que, aparte de que además hay que leerse el libro, supongo que no es fácil hacer un resumen, ¿no?, una síntesis de cuál sería tu opinión, pero sí me gustaría saber, ese futuro de la radio, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde lleva o cuál es?
El futuro de la radio nos va a llevar a lo que quieran los oyentes, ¿no? Eso está clarísimo. Yo creo que el Día Mundial de la Radio, que celebramos este sábado, no se debería llamar así. Se debería llamar el Día Mundial de los Oyentes de Radio, porque son los oyentes, en definitiva, los que suponen la razón de existencia de la radio. Si no hay oyentes, no merece la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, justamente por eso te digo así, que el oyente es el que manda. Y el oyente, nos hemos dado cuenta en los diferentes estudios, entre ellos el Estudio General de Medios, que se confirma que va envejeciendo, y va envejeciendo con la radio. O envejece la radio, envejece el oyente, envejece quien le habla desde la radio, porque también van cumpliendo años. Entonces, generalmente, quien habla por la radio hoy en día, a esas personas cuya edad media en la radio hablada en España supera los 52 años ahora mismo, pues nos quiere decir que a 10 o 20 años vista, si esto continúa así, la proyección matemática es un poco pesimista, claro, porque nos sitúa una radio con una edad media de oyente en torno a los 61 años en 2040. Una radio, por tanto, que comercialmente tendrá muy poco interés, porque los jubilados, pues, con todo, por supuesto, mi respeto y devoción, y además mi madre es una de ellas, el poder adquisitivo que tienen es relativo, es delimitado, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso te digo que, claro, la situación, pues, es la que es, ¿no? Y la radio tiene que plantearse qué hacer ante ese reto del envejecimiento de los oyentes, que no es problema exclusivo de la radio tampoco, Nacho, porque es un problema del propio país. El crecimiento vegetativo en este país ahora mismo es negativo. Mueren más personas de las que nacen, por tanto, no hay una renovación generacional, una renovación de habitantes en este caso. Hay menos jóvenes y, por tanto, y encima hay jóvenes que emigran fuera para buscar su trabajo, y claro, y encima los jóvenes no se fijan en la radio porque la radio tampoco les trata con, vamos, les se preocupa por ellos, ¿no?, en cuanto a contenidos, ¿no? Claro. Es decir, es una tormenta perfecta, la verdad.
Claro, de alguna forma se tiende a nuevas formas de contenidos, pero es verdad, Gorka, que si nos fijamos en los medios de comunicación, la radio ha sabido sobrevivir, no sé si sería esa la palabra, ¿no?, sobrevivir o mantenerse a lo largo de su historia, a lo largo del tiempo, ha seguido manteniéndose ahí, mientras que otros formatos quizás hasta lo han pasado peor, ¿no? Pero la tendencia es, como bien dices, adaptarse a esos nuevos formatos, a un oyente a la carta, ¿no?, como ocurre con otras cuestiones. Quizás sea por ahí, o eso ya no se podría considerar radio.
Soy de los optimistas en este sentido de que el podcast yo lo considero como el hijo de la radio, ¿no? Es el hijo predilecto de la radio, ¿no? Comparte materia prima, comparte voz, música, efectos y silencios, y en definitiva es lo mismo, ¿no? Solo que no comparte, yo creo, que lo que es la esencia del medio radiofónico, que es el directo. El hecho de que acompañes minuto a minuto a la persona a la que estás hablando y ella contigo encuentra un apoyo, una compañía, que busca busca y necesita, en este caso estamos hablando de la pandemia, y creo que la radio ha demostrado que está a la altura de lo que los oyentes pensamos y creemos de ella, ¿no? La radio ha sido una gran compañera de viaje y una compañera, en este caso, una confesora, tal vez, en estos años, en estos meses, este año ya, que vivíamos de pandemia, ¿no? Sobre todo en aquellas personas mayores que viven solas, ¿no? Te oía antes lo que decías de esta señora mayor de 80 años que utiliza incluso la televisión, ¿no?, para escuchar la radio. Pues ese es el oyente de radio, ¿no? El que necesita la radio cuando se levanta por la mañana, necesita sus voces amigas para sentirse protegida y sentirse apoyada, ¿no?, por ellos, ¿no? Entonces la radio, el reto que tiene, está claro, es una huida hacia adelante, está clarísimo, ¿no? Tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Y hay voces en el libro, por ejemplo, Guillermo Fesser o Javier del Pino apuntan a que el podcast va a ser la nueva forma que va a adoptar la radio en el futuro. Es posible, no lo niego, no quiero hacer tampoco futurología en este sentido, pero sí que es cierto que cada una tiene su esencia, ¿no? Pepa Fernández en el prólogo hace una comparación que yo creo que es brillante cuando dice que esto equivaldría a un CD de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Carajan con una obra de Beethoven, por ejemplo, que sonaría como Los Ángeles, ¿no? Y otra diferente, asistir en directo a ese concierto y vivirlo intensamente de forma presencial, ¿no? Ese es el directo, esa es la radio, ¿no?
Claro, esa inmediatez de la que estábamos hablando, ¿no? Del directo, de lo que está pasando, ese pulso, ¿no?, del momento.
Exactamente. Solo que cada vez más, Nacho, por las circunstancias, por el escaso poderío económico y financiero del medio ahora mismo, nos estamos dando cuenta de que no hay recursos, los primeros, los personales, el recurso humano, de hacer esa radio. O sea, hacer esa radio pegada a la actualidad, con las unidades móviles en la calle, buscando la noticia, provocándola incluso, ¿no?, desde la radio. No, estamos haciendo con la radio cada vez más podcasts, o cada vez se programan más podcasts en la radio, más grabaciones, y al final lo que ocurre es eso, o sea, que la radio se está empobreciendo e indirectamente, por su propia situación inestable, podemos decirlo así, están favoreciendo el consumo de podcasts, que están ofreciendo ahora mismo una calidad enorme, ¿no?, exquisita en algunos casos, ¿no? Y la radio tiene el reto de superar las circunstancias y apostar de nuevo por lo que ha sido siempre la radio. Y no dejar a la televisión, por ejemplo, que haga formatos de radio tan exitosos como España Directo, por ejemplo, ¿no?, que es un formato que es radio pura, vamos, ¿no?
O incluso también YouTube o youtubers que han adelantado un poquito por la derecha en algunos aspectos.
Sí, por el arcén, totalmente de acuerdo contigo, claro. Y fenómenos como Ibai Llanos, por ejemplo, que dio la campanada, nunca mejor dicho, ¿no?, en las navidades pasadas, pues es también un fenómeno a estudiar, ¿no? O sea, el hecho de que retransmita también los partidos como lo ha hecho, a mí me parece que es otra de las grandes revoluciones, ¿no?, de lo que se plantea la radio, ¿no? Y hay que seguir por ahí, o sea, está clarísimo, ¿no? O sea, hay que investigar ese lado también de la radio, porque hay que atraer a los jóvenes, no nos olvidemos. Considero que además el deporte es uno de los grandes elementos de conexión, ¿no?, con los jóvenes, ¿no?
Claro, de alguna forma entonces debemos o podemos mirar y aprender de la radio del pasado para la del futuro, y te pongo un ejemplo. Lo que hoy decimos a lo mejor un podcast que puede gustar a la gente, hace muchísimos años a la gente le entusiasmaba las radionovelas, por ejemplo, y hoy en día siguen funcionando. Es decir, una persona que hace un podcast de ese estilo funciona maravillosamente bien, o cuando la SER, por ejemplo, ¿no?, hace sus cuentos de Navidad. Es decir, eso que parece de otra época, a día de hoy sigue funcionando. Entonces, a lo mejor mirar a ese pasado, quizá hay alguna clave también importante, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho, pero ahí hay un elemento más peligroso y te lo voy a describir ahora mismo, tal y como yo lo veo, ¿no? Si la radio hace eso, claro, al final se va a convertir en un medio prescindible. Es decir, si tú programas un dramático a determinada hora, el oyente tiene que estar conectado a la radio a determinada hora. Entonces dice, bueno, ¿y si no puedo? ¿O si no me interesa? O como yo ya sé que lo voy a tener luego disponible en podcast, no lo voy a escuchar en directo. Habrá algunos que precisamente prefieran escucharlo en directo por aquello de la novedad y de la exclusiva, pero otros no. Entonces, si la radio se hace prescindible, a mí me da bastante miedo, ¿no?, que eso ocurra. La radio tiene que ser ese elemento de conexión con la vida, y eso supone que la radio debe ser encendida por los oyentes para conocer qué está pasando, pero qué está pasando en ese mismo momento en que se conecta con la radio. Y eso es lo que efectivamente la radio no está haciendo ahora mismo, ¿no? Y lo está haciendo, pues, malamente con sus medios limitados, como te digo, que no están respondiendo a lo que yo creo que es la esencia del medio, ¿no? Eso no quiere decir que en la radio no pueda meter grabaciones y reportajes, como lo hacía Vivir, que son dos días, por ejemplo, de Fallar del Pino, que me parece un programa referente, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Estoy hablando del abuso, como siempre, ¿no? Del abuso de determinados contenidos que pueden ser perfectamente escuchados con posterioridad o incluso de forma simultánea casi a la emisión en formato podcast, ¿no? Entonces, cuando se convierte, como digo, la radio imprescindible, se hace ya de forma habitual, entonces tenemos un problema, porque los directores comerciales lo que quieren es que la gente esté conectada en directo a la radio para que escuchen las cuñas y las menciones publicitarias, ¿no? Y eso, claro, el formato en podcast es totalmente diferente. No se puede trasladar ese mismo formato, ¿no? Pero yo soy, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, yo soy muy favorable a revisar el pasado para aprovecharnos de cara al futuro y ponerlo al día, ¿no? Y eso está ocurriendo. O sea, en televisión van a recuperar el formato del precio justo, y no te extraña que en el futuro recuperen también el 1-2-3, sí. Porque como tampoco hay tantas grandes ideas de formatos, pues al final se recurre a lo que antes funcionaba, ¿no?
Sí, incluso Telemadrid. Telemadrid ha anunciado, claro, que un alto porcentaje de su programación va a ser en directo a partir de ahora.
Pues por eso precisamente. Es decir, la televisión está dándose cuenta de que tiene que luchar con su verdadera arma frente a las grandes plataformas. Y eso supone que efectivamente el directo es justamente la esencia de una televisión en directo, ¿no? Que trabaja en directo. Y la radio, pues, lo está haciendo, pues, de aquella manera, ¿no? De una manera, como digo, muy limitada por su propia realidad, por su propio músculo, ¿no? En este caso, es decir, de personal y de medios, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, la pandemia nos ha enseñado que hay unos aparatitos que se llaman Quantum de Proxys o el Alio de AEQ, que son unos aparatitos que tú te llevas a tu casa y puedes emitir de tu casa con un sonido absolutamente fantástico, igual que si estuvieras en un estudio. Y que esos aparatitos encima se pueden llevar a la calle y puedes conseguir un sonido perfecto desde la calle, que antes era inimaginable. Es decir, que tecnológicamente la radio ya está ofreciendo posibilidades para que se desplace el interés del estudio a la calle, que es donde realmente se produce la noticia. Las cosas no pasan en los estudios de radio. Algunas sí, evidentemente, pero no todas. La gran parte pasan en la vida, pasan en la calle, pasan donde pasan habitualmente. Y la radio tiene la obligación de recogerlas y de contarlas, ¿no?, de la mejor forma posible.
Y en eso, las radios locales, que a lo mejor somos un poquito el hermano pequeño, ¿tenemos también esa misma forma de adaptarnos o tenemos otra realidad diferente? ¿Cómo lo ves en ese aspecto?
Está claro que hay que diversificarse, es decir, las radios locales tienen que trabajar también los dos formatos, porque además el consumo de los dos formatos tiene una, yo creo que cada vez más clara, separación generacional. Es decir, hay una generación de oyentes que pertenecen a los niños de la guerra, nuestros padres, nuestros abuelos, y a los de baby boomer, a la que pertenecemos nosotros, de los 60, los niños de los 60, y otro es los nuevos, los jóvenes, los Y y Z, fundamentalmente, que son nativos digitales y que nunca van a escuchar la radio a través de un receptor convencional de FM, salvo que sea el de sus padres en la cocina. Entonces, hay que diversificar y hay que intentar llegar a todos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que una emisora local debe seguir haciendo información local de proximidad, que me parece fundamental, vital, imprescindible para el oyente que se levanta por la mañana y quiere, como digo, reconectarse con la vida y saber qué tiene que salir, con qué tiene que salir vestido a la calle, ¿no? Y si tiene que llevar paraguas o no, o lo que sea, ¿no? O cuál es la previsión meteorológica para ese día. Eso es fundamental, pero al mismo tiempo también es fundamental que pueda luego recurrir en podcast a aquellos contenidos que realmente fueran de interés para ese oyente de su radio local, ¿no? ¿Qué está pasando en su ciudad? Eso me parece fundamental. Pero al mismo tiempo también se debe, yo creo, fomentar como estrategia un contenido que me parece imprescindible y que yo trato en mi modestia de potenciar, ¿no?, cuando puedo, a través de diferentes actividades, ¿no?, que es la radio escolar, Nacho. Yo creo que, en vuestro caso, por ejemplo, pues los colegios de San Sebastián de los Reyes, los colegios de Alcobendas, deberían contar con, en este caso, el apoyo de Ser Madrid Norte y de todos sus profesionales para, en la medida de lo posible, y lógicamente con el tiempo disponible que tenéis, intentar acercar la radio a los más jóvenes, crear ese hábito de escucha entre los más jóvenes y, sobre todo, fomentar la radio como herramienta pedagógica en los colegios. Te sorprendería si yo te hablara que ahora mismo cada vez hay más colegios en España, pero vamos, que superan casi los 400 colegios en España, o 500, que están trabajando con la radio como herramienta pedagógica y que los chavales, cuando se acercan a la radio, quedan absolutamente ensimismados por lo que es este medio maravilloso en el que trabajas, ¿no? Por eso digo decir que es que no solamente hay que mirar al presente, sino que hay que ir trabajando el futuro. Y si no hay renovación generacional, si los oyentes no se acercan a la radio, habrá que, la radio tendrá que ir a buscar a los oyentes. Y entre ellos están los más jóvenes, que son los, como te digo, los oyentes del futuro, a los que habrá que dar contenidos. Y ese es el otro problema, el otro compromiso y reto. ¿Qué tiene que hacer la radio para atraer a los jóvenes? Evidentemente, hablar su lenguaje y hablar de sus temas. Es justamente lo que no hace.
La radio, el acompañante silenciado, este libro de Gorka Zumeta para hablar de este medio tan maravilloso de la radio, y nosotros aprovechando esa celebración de ese día, pues sí, del oyente, para nosotros también tratar este tema que nos encanta poder hablar con gente como Gorka Zumeta, que siempre es un placer, y de verdad, Gorka, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de radio conmigo.
Ha sido un auténtico placer, Nacho, y sabes que siempre me tienes a tu disposición para hablar de radio, y que a veces es hasta peligroso darle a un tipo de radio un micrófono porque se te va el tiempo. Gracias.
Un placer, un abrazo fuerte.
Abrazo.